Saludos, buenos días. Es lunes 26 de mayo y comienza Este Fuerte No Se Rinde, el programa de Radio UMH que trata de analizar diversos ámbitos de la sociedad y dar voz a aquellas personas que están luchando por alcanzar sus sueños. Os recuerdo que yo soy Cristina Ortega, pido perdón por la voz de hoy y como siempre estoy muy bien acompañada por Lucía Orts, buenos días.
Muy buenas.
Teresa Blanes.
Muy buenas.
Y en controles contamos con la presencia de Borja Cabrera. Y ahora que ya sabéis quiénes están al otro lado de las ondas, es hora de comenzar. Hoy no solo es nuestro último programa de la temporada, sino que hoy Este Fuerte No Se Rinde se despide para siempre. Pero dejemos las melancolías para la despedida final. Queremos que nos recordéis como un programa en el que siempre hemos tratado de investigar, rebuscar e indagar en cada rincón para traeros las mejores historias, las que no son noticia porque a la mayoría no les interesa, las que tratan de construir un mundo mejor y, sobre todo, las que nos han demostrado que a pesar de las dificultades siempre hay lugar para la esperanza. Y esperanza es lo que siempre han buscado nuestros siguientes invitados. Han cubierto guerras y revoluciones, han presenciado injusticias y masacres, han huido de asesinos y criminales, todo ello para poner voz allí donde nadie mira o donde nos dicen que no miremos. Hablaremos de periodismo de guerra con expertos en la materia. De estos héroes anónimos trata el programa de hoy, así que si queréis conocerlos, a ellos y a sus historias de supervivencia, subid el volumen de la radio porque arrancamos. Nervios y emoción recorrían mi cuerpo mientras escribía estas líneas el pasado sábado. El viernes fue un día muy especial para mí porque tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los mejores corresponsales de guerra de este país, David Jiménez, enviado especial del diario El Mundo en Asia. Hace 2 años, en una conferencia que impartía Ramón Lobo, el experiodista del diario El País, aquí en la UMH, mencionó por casualidad el nombre de David. Y bueno, me despertó curiosidad, empecé a seguirle en las redes sociales, me gustó su forma de pensar, su carácter ácido, satírico, pero a la misma vez humano y valiente, con el que entendía el oficio. De las redes sociales pasé a ser una fan incondicional de sus crónicas en El Mundo y de las entradas de su blog. Y bueno, pues un día me compré Hijos del Monzón y bueno, a mí me cambió la forma de pensar y creo que a otras personas que lo han leído también les cambió un poco esta manera de entender el periodismo. Después vinieron El Botones de Kabul y El Lugar Más Feliz del Mundo, que son auténticas maravillas y que recomendamos desde el programa de hoy. Y nada, quiero dar las gracias a la Radio UMH por darme la oportunidad de entrevistarle, sobre todo a Sonia Martínez y a Borja, que estuvieron ahí al pie del cañón durante todo el viernes. Y solo os deseo que disfrutéis tanto la entrevista como lo hice yo. Son 25 minutos, pero a mí se me quedaron muy cortos, así que vamos a escucharla. Jesse acaba de cumplir 14 años cuando su familia le envió a Lhasa. Desde hace años, este pequeño monje tibetano espera la llegada del Dalai Lama. Chahun es una niña que sueña con parecerse al pianista Lan Lang, pero el sistema en el que los niños chinos han sido formados le impide mostrar sus emociones e ir más allá de lo convencional en sus pensamientos. David Jiménez lleva más de 16 años contando estas historias y muchas más como corresponsal del diario El Mundo en Asia. Desde 1993 ha cubierto los conflictos de Timor Oriental, Cachemira, Sri Lanka y Afganistán. Ha dictado noticias desde las revueltas de Indonesia y Filipinas y ha anotado en su cuaderno lo que tenían que decir mercenarios, genocidas y asesinos en serie. Pero también ha intentado dar voz a las víctimas como Jesse y Chahun, que le invitaron a abandonar el confort que le ofrecía un periodismo de rutina para hacer otro mucho más arriesgado, el periodismo de guerra. Tenemos en directo y para todos los espectadores de Radio UMH, para todos nuestros oyentes, a David Jiménez desde Bangkok. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Bangkok.
¿Qué hora es allí en Bangkok?
Aquí son las 5 de la tarde.
Pues a las 5 de la tarde desde Tailandia, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bueno, ayer el ejército tailandés daba un golpe de estado en Tailandia y anunciaba que tomaba el control total del país. No es la primera vez que los militares derrocan un gobierno en el país asiático. ¿Qué consecuencias traerá para la población la imposición de este nuevo régimen?
Efectivamente, no es la primera vez. De hecho, han dado 12 golpes de estado desde 1932 y otros 7 fallidos. Es decir, es un país que está muy acostumbrado ya a que su democracia sea interrumpida cada pocos años por los militares. En los últimos meses hemos tenido una fuerte división política, enfrentamiento entre los partidarios y detractores del gobierno, y ha llegado un momento en el que los militares han perdido la paciencia y han decidido que lo mejor es que ellos mismos tomen el control del país. A nivel de lo que es Tailandia, no tiene un efecto directo, es decir, la normalidad en las calles es casi total esta mañana, lo único que se ven soldados en algunos puntos, y que las libertades, por ejemplo, la libertad de prensa, han sido limitadas y ha impuesto una censura que incluye la suspensión de todos los canales de televisión que no se pueden ver.
¿Los periodistas sufren algún tipo de peligro o están bien ahora mismo?
No, los periodistas no sufren peligro, y de hecho los extranjeros tienen un poco más de manga ancha para contar la realidad de lo que sucede, ¿no? Es más la presión que viven los periodistas locales, los tailandeses, que sí que tienen a los militares encima, que están siendo censurados, que incluso en las redes sociales pues están también siendo censurados. Y siempre existe el riesgo de ser detenido, porque en un momento como este, donde se ha decretado la ley marcial, el ejército puede en realidad hacer lo que le dé la gana.
Este será uno de los últimos conflictos que cubras, porque abandonas la corresponsalía del Mundo para estudiar en la Universidad de Harvard, si no me equivoco, el papel del corresponsal de guerra en la era digital y especialmente en países que cuentan con un régimen autoritario, ¿no es así?
Sí, bueno, después de 16 años como corresponsal en Asia y de cubrir pues guerras, revoluciones, desastres naturales, la verdad es que me apetecía hacer algo nuevo y bueno, la Universidad de Harvard, a través de la Fundación Nieman, me da la oportunidad de pasar un año investigando sobre periodismo y haciendo proyectos sobre periodismo en un sitio inmejorable, en quizá la universidad de mayor prestigio en el mundo. Y a partir de agosto estaré por allí durante un año y después ya veremos, ¿no? El futuro es incierto y es una de las cosas buenas que tiene el futuro, que sea incierto.
El objetivo de estar estudiando un año en Harvard este tipo de periodismo es académico, es personal. ¿A dónde pretendes llegar dejando un poco la corresponsalía y yéndote más al ámbito académico?
Bueno, a mí me interesa mucho sobre todo el futuro del oficio, porque está en una situación complicadísima en la que no solo vemos los despidos masivos que está habiendo en las redacciones, sino que estamos también viviendo un momento en el que muy pocos medios de comunicación, sobre todo en prensa, consiguen sobrevivir, consiguen salir adelante sin pérdidas y sin esos despidos. Y a mí lo que me gustaría hacer en el año que estoy en Estados Unidos es aprovechar para encontrar soluciones, ¿no? Que yo creo que en Estados Unidos las están buscando, e intentar averiguar cómo va a ser el futuro periodismo que va a hacer que gente joven como vosotros, por ejemplo, tenga oportunidades de ejercerlo en un futuro. Y la idea, lo que a mí me gustaría sería eso, que después de ese año hubiera encontrado algunas soluciones que además las pudiera intentar aplicar cuando regrese a España, ya sea en El Mundo, en mi periódico o en cualquier otro sitio.
¿Qué es lo que más vas a echar de menos de esta labor de corresponsal que has desempeñado tan bien durante 16 años?
Bueno, sobre todo quizá la acción, ¿no? Porque yo siempre he sido un periodista de acción y bueno, es un cambio muy importante, ¿no? No sé hasta qué punto echaré de menos pues eso, el estar corriendo a revoluciones o cubriendo golpes de Estado como el que estamos viviendo en Tailandia. Pero bueno, también creo que será interesante hacer, aunque solo sea por un año, otras cosas. Y siempre hay tiempo de volver si al final veo que no puedo estar sin ir haciendo el reporterismo que me gusta, pues siempre se puede volver.
Como comentabas antes, has cubierto revoluciones, guerras, injusticias, y alguna vez has dicho que todo esto te ha cambiado, que te ha vuelto menos optimista. ¿La profesión de corresponsal de guerra arrebata cualquier sentimiento de esperanza y de fe en la humanidad a los periodistas? ¿O es posible todavía albergar un poquito de esperanza?
Hombre, yo creo que sí que te hace más pesimista, porque claro, ves muy de cerca y ves cosas que digamos que te enfrentan al lado más oscuro de la condición humana. normalmente pues la gente tiene una cercanía que no va más allá de ver el telediario y decir, bueno, pues sí, a lo mejor está pasando esta guerra o esta gente está comportándose de una manera atroz, pero es un rato y luego a lo mejor te ponen las noticias de fútbol o te ponen otro programa y ya se te olvida, ¿no? Mientras que yo creo que el hecho de ir a cubrir esos acontecimientos y el recibir, digamos, los testimonios de la gente que realmente está sufriendo esos conflictos o esas tragedias, yo creo que poco a poco sí que te va minando un poco la moral, porque sobre todo en el caso de las guerras hablamos de cosas pues que no son como los desastres naturales, que son cosas del destino o de la naturaleza, ¿no? Sino momentos en el que ves que es el propio hombre, las personas, las que hacen ese daño a otras personas, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil de asumir, y yo creo que a todos los corresponsales que han estado muchos años haciendo conflicto les termina afectando.
Además, ¿es posible distanciarse de esas personas sobre las que se escribe?
Yo creo que no es posible y además no es recomendable como periodista, porque yo creo que para transmitir los sentimientos, lo que está pasando a esa gente, tienes que tener ese grado de compasión. Te hace, si no ponerte en su misma situación, que es prácticamente imposible, sí al menos el entender un poco el dolor o el daño que están sufriendo. Y yo creo que la mayor parte de los periodistas que van a conflictos siguen teniendo esa capacidad de compasión y de digamos, de que les importe la gente de la que han ido a escribir, ¿no? Yo creo que eso es una parte fundamental del trabajo.
Además, me gusta mucho Hijos del Monzón porque es una excusa como para que algunos de los asiáticos que no han logrado subirse a ese tren de las oportunidades que ofrece la vida y que tú relatas al principio de la novela, pues puedan contar su historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de todas las que relatas en Hijos del Monzón que te ha calado más, que te ha marcado?
Es curioso porque la gente que lee Hijos del Monzón, que por cierto ahora se está traduciendo a varios idiomas, ha salido en Estados Unidos e incluso en chino también, es un libro que la gente cuando me habla de él, pues cada uno tiene la historia de uno de los 10 niños que se narran, pues tienen esa historia que les llegó más, ¿no? Y varía muchísimo, porque yo creo que varía según la percepción que cada uno tenga y sus propias experiencias y demás. Yo quizá una historia que a mí, digamos que me gusta especialmente, es la de los niños que viven en el suelo, en las alcantarillas de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, porque el invierno allí, pues claro, con menos 30 grados y esos fríos inviernos que tienen, pues los niños en vez de estar en la calle han creado pues ese mundo en el subsuelo de Ulaanbaatar. Y a mí me impresionó mucho que hubieran creado también unas reglas y una especie de sociedad paralela, y que muchas veces esa sociedad fuera mejor que la que vivían los adultos arriba, ¿no? Porque aunque es verdad que esos niños eran muy pobres, durante los días que estuve siguiéndoles también pude comprobar que tenían pues un concepto de la solidaridad, de ayudarse entre ellos, de sobrevivir apoyándose, que a mí me admiró mucho, ¿no? Pero todas las historias del libro yo creo que tienen algo especial, y el coraje con el que esos niños se enfrentan a situaciones extremas yo creo que es muy inspirador.
Además también cuentas en Hijos del Monzón que has sentido miedo y que una vez estuviste a punto de ser asesinado por milicianos en Timor Oriental. A mí me gustaría que contases un poco la experiencia que relatas en el libro, de que estabas en el hotel, llegaron, ¿cómo fue todo esto?
Bueno, la verdad es que yo era un recién llegado a la corresponsalía cuando fui a cubrir el conflicto de Timor Oriental, y yo creo que la falta de veteranía pues también hizo que me pusiera en una situación de riesgo, a lo mejor de manera innecesaria. Es decir, cuando todos los periodistas estaban saliendo, yo estaba haciendo el viaje inverso y estaba llegando hasta un momento en el que me quedé solo en un pueblo que estaba rodeado de milicianos proindonesios. Y claro, cuando me vieron, pues rodearon el hotel y con intención de degollarme, la verdad es que hubo una situación muy tensa, porque si unos soldados que vinieron a rescatarme hubieran llegado uno o dos minutos más tarde, pues probablemente ni Hijos del Monzón se hubiera escrito, ni los otros dos libros que he hecho, ni nada de lo que me ha pasado en todos estos años habría podido tener lugar, porque probablemente me habría quedado ahí pues como un joven reportero que murió en uno de sus primeros conflictos.
Entonces, ¿qué consejos le darías a todos aquellos estudiantes que se plantean, que nos planteamos ser corresponsales de guerra y que a veces decimos, seguro que me voy a la guerra y piso una mina y me recuerdan como un reportero y no hago nada más?
Pues yo no recomiendo para nada que alguien salga de la facultad y se vaya a una guerra. Yo creo que eso es una imprudencia, ¿no? De la misma manera que no recomendaría a alguien que se acaba de sacar el carnet que se fuera a un circuito a conducir un Fórmula 1 y a correr contra Fernando Alonso, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que ir poco a poco y hay que formarse y hay que ir aprendiendo a moverse, ¿no? Y yo lo primero que cubrí en el oficio fue una manifestación de vecinos en Madrid que los estaban desalojando, y de ahí cubrí sucesos y asesinatos y cubrí luego una riada en la que murieron varias personas en Badajoz, y poco a poco, digamos, fui aprendiendo el oficio y a moverme sobre el terreno. Entonces, en el momento en el que llegué al primer conflicto, es verdad que era inexperto y que cometí imprudencias, pero también es verdad que ya sabía un poco moverme en algunas situaciones. Y yo creo que tiene que ser una cuestión de formarse y de no tener prisa, y sobre todo pensar que siempre cuando estás en un conflicto lo importante es volver.
A mí me gustaría saber qué te ha enseñado a ti la guerra después de todos estos años. ¿Algún truco indispensable? ¿Algo para la vida?
Yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien, un joven reportero que quiera irse a la guerra, es que tenga siempre en cuenta que si te pegan un tiro o si te pasa algo, no podrás informar de ella. Por eso es fundamental no tomar riesgos innecesarios, olvidarte de lo que está haciendo la competencia, porque muchas veces hay una presión muy importante de, bueno, oye, el diario de la competencia está en esta ciudad, yo no estoy, y el periódico me exige que esté, ¿no? Y entonces se toman riesgos a veces y se hacen cosas estúpidas. Y luego, por supuesto, cuando vas a un conflicto, pues tienes que tener en cuenta que vas a muchas veces a tener dificultades para hospedarte en un sitio que esté bien. A mí la obsesión mía siempre no ha sido nunca ni la comida, ni cómo estaba, ni los riesgos, sino si podría o no podría enviar la crónica, porque muchas veces, claro, no tienes acceso a internet o no tienes manera de enviar unas fotos y demás, ¿no? Y para mí siempre ha sido, digamos, que lo que más me ha estresado, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿cómo voy a enviar? ¿Tengo o no tengo un teléfono satélite, que es muy importante en algunas situaciones? ¿Qué puedo hacer para hacer la información y que llegue al periódico? Claro, todo esto ha mejorado mucho, ¿no? Cuando yo empecé como corresponsal, Internet estaba empezando, a veces había muchas dificultades, no había tanto acceso a teléfono móvil como hay ahora, donde incluso en los rincones más remotos siempre te encuentras que hay conexión telefónica, por lo menos de móviles, ¿no? Y entonces no era así, entonces te estresaba mucho esa situación. Y aparte de todo eso, yo creo que lo importante es contar las cosas con independencia, ¿no? No dejarse influir por los ejércitos, no dejarse influir por ninguno de los bandos que cada vez más intentan manipular la información que ofrecen los corresponsales.
A pesar de todo lo que nos cuentas, de todas las dificultades, ¿por qué ser corresponsal de guerra en estos tiempos que corren?
Bueno, yo creo que alguien tiene que ir a las guerras y contarlas, porque a mí lo que me parece es que cuando alguien como Javier Espinosa, ¿no?, el corresponsal que ha estado secuestrado en Siria durante 6 meses, decide arriesgarse y jugarse la vida por ir a un conflicto, lo que está haciendo realmente es mostrar su apoyo y su lealtad a un pueblo, a unos civiles que están atrapados en un conflicto y cuya situación sin los periodistas pues no se conocería. Y probablemente sin la atención de los medios, los políticos que están en sus despachos cómodamente a miles de kilómetros de distancia, pues no se verían en la necesidad o en la presión de hacer nada. al final, ¿uno por qué va a un conflicto? Pues porque cree que puede aportar un granito de arena para mejorar las cosas, ¿no? Y muchas veces no es así, pero en otras ocasiones sí que se ayuda y aparte le estás dando un altavoz a gente que si no estuvieras tú allí no tendría a quién contar lo que les está ocurriendo.
Exacto. Además de estar 16 años dando voz a la gente que no escuchamos, también sigues muy activamente toda la política y toda la situación que ocurre en España, sobre todo a través de Twitter, que es donde te leemos. Hay tres temas que ahora están un poco en boga y que me gustaría preguntarte acerca de ellos. El primero, aunque ya te manifestaste vía Facebook, es la destitución del director del Mundo, de Pedro J. ¿A ti te ha afectado en algo en tu trabajo en Asia?
No, a mí no me ha afectado. Yo creo que en general en el periódico no ha tenido un impacto importante, en el sentido de que al final la gente que ha tomado el relevo, tanto el nuevo director, Casimiro, uh-huh, como la gente que ha sido, digamos, que ha ocupado otras direcciones del periódico, son gente que llevaba muchísimos años, que son de toda la vida, y en ese sentido pues no cambia nada, ¿no? Tampoco ha afectado en mi decisión de marcharme de la corresponsalía, porque de hecho fue Pedro J. el que escribió la carta de recomendación para Harvard que yo necesitaba. Era una decisión que había tomado anteriormente. Y yo lo que deseo al equipo nuevo, sobre todo, es que tengan éxito, porque depende de ello no solo mi trabajo, sino el de cientos de personas, y también la supervivencia de un medio que yo creo que es necesario. Y estamos en una situación dificilísima. La responsabilidad del director del periódico es complicadísima, porque con menos personal, con menos medios, hay que intentar hacer un periódico mejor que nunca. Y eso es muy difícil.
Además, esta semana también ha salido a la luz una exclusiva sacada por el diario El Mundo, El sótano de los horrores de la Universidad Complutense, que supongo que sabrás. ¿Qué tienes que decir tú sobre esto, ¿no? Porque antes comentabas lo de la sociedad paralela que se ha creado en Mongolia. ¿Esto de los cadáveres es algo que sorprende, como le ha pasado a la mayoría de los españoles, o es algo que suele ocurrir en otros países?
Bueno, a mí no me sorprende en el sentido en el que es una prueba más de que seguimos siendo el país de la chapuza, ¿no? De hacer las cosas mal, de país en donde prácticamente nunca hay consecuencias cuando las cosas se hacen mal, donde los responsables no están en su sitio, donde hay mucha dejadez y donde, aparte, cada vez hay menos medios, ¿no? Porque una de las razones de que eso fuera así era la falta de personal en la universidad, uh-huh, para encargarse de esos cadáveres. Entonces, no me sorprende en el sentido de que es un signo más de la decadencia que está viviendo España. En otros países, claro, depende de dónde te vayas, ¿no? Hay de todo. O sea, hay lugares donde yo creo que eso no pasaría nunca, ¿no? No pensamos que eso pueda ocurrir en un país más serio como Alemania, pero evidentemente si te vas a países subdesarrollados, estoy convencido de que cosas parecidas e incluso peores tienen lugar. Lo que pasa es que uno espera de su país, de un país que es supuestamente europeo y moderno, que no ocurran esas cosas.
Y bueno, el domingo, elecciones europeas. No sé si, pues supongo que habrás seguido todos los debates en los que se ha hablado de todo menos de las elecciones europeas. No sé si vas a votar, si tienes alguna idea sobre los dos candidatos, si crees que España va a seguir igual o va a haber una gran abstención por parte de la población.
Hombre, yo lo que no voy a hacer es premiar a políticos mediocres españoles enviándoles o contribuyendo a enviarles a Europa como premio por todos los desastres que han hecho en España, con un sueldo de 12.000 euros al mes, uh-huh, para que hagan absolutamente nada en Europa, porque ya me dirás qué hace un eurodiputado, ¿no? Aparte de vivir muy bien. Entonces, mi intención es votar abstenerme, votar en blanco, porque creo que no se los merecen. Y aparte, yo lo que sí diría, y lo que creo más incomprensible, es que todavía hoy en las encuestas más de un 60% de los votantes digan que van a votar al PP o al PSOE, uh-huh. que son los dos partidos que han saqueado España, que han corrompido la mayor parte de las instituciones y que lo último que se merecen es como premio un apoyo electoral y enviar a muchos de ellos como eurodiputados con un sueldo de lujo a Bruselas o a Estrasburgo. Entonces, a mí eso es una de las cosas que más me decepciona de mi país, ¿no? El hecho de que no haya consecuencias, que partidos políticos que han llevado a España a la crisis actual, que no ha sido ni PP ni PSOE, sino ambos juntos, sigan contando con ese apoyo mayoritario, ¿no? Por mucho que haya descendido unos cuantos puntos.
¿Y por qué crees que ocurre esto? Que a pesar de todo, todavía hay gente que sigue votando el bipartidismo y que sigue apostando por él.
Yo creo que ocurre porque hay una sumisión de la población, porque hay una falta de espíritu crítico, porque hay un déficit de educación y de cultura muy importante en el país. Y es muy difícil pedir a un país que tiene una televisión llena de telebasura, donde lo único importante y que lleva a la gente a movilizarse es el fútbol, donde la cultura es despreciada. Un país así, es difícil pedir que de ahí salga una sociedad civil crítica con el poder y que haga a los políticos responsables de sus actos. Entonces, para cambiar eso tendrías que empezar con la educación, reformarla completamente y mejorarla muchísimo. Y se está haciendo justo lo contrario. Es decir, se está quitando recursos a las escuelas, se está politizando cada día más las universidades y se está contribuyendo a que la situación no solo no mejore, sino que la decadencia continúe durante mucho tiempo.
Bueno, yo creo que tus lectores van a echar de menos leer tus crónicas, leer tus entradas en el blog y sobre todo esa labor que haces de dar voz a la gente que nadie escucha, a la gente a la que no conocemos. Entonces, desde aquí pues te damos las gracias por habernos atendido desde millones y millones de kilómetros y por haber sido tan amable siempre. Y por tu labor, sobre todo por esa manera que tienes de transmitir un poco de esperanza, porque aunque en el lugar más feliz del mundo no hables precisamente de felicidad, yo creo que sí que se transmite esperanza a la gente y en el momento en el que un corresponsal va allí y cuenta lo que pasa. David,
sí,
muchas...
decirte que el placer ha sido mío, que me ha encantado hablar con vosotros. Y que efectivamente, incluso en los sitios más tristes, lo bueno es que siempre te encuentras también los gestos más admirables y la gente más increíble, ¿no? Es decir, no todo es oscuro. Somos, como digo, en el lugar más feliz del mundo, bruma, ¿no? No es todo claridad, pero tampoco todo oscuridad.
Muchas gracias, David. Ojalá que nunca dejes de contarnos estas historias a pesar de que investigues y de que encuentres soluciones, sobre todo para los que estamos estudiando y nos queda poco ya para salir al ruedo, como nos dicen los profesores. Ojalá que esta situación mejore, pero aún así que siempre estés ahí para contarlo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias a David Jiménez, corresponsal del diario El Mundo, por atendernos. Os dejamos con una pausa musical para que cojáis aliento y volvemos enseguida. You got it! Y de David Jiménez nos vamos a Ángeles Espinosa, corresponsal del diario El País en Dubái. Anteriormente destinada en lugares como Teherán, ha cubierto guerras entre Estados Unidos y Saddam Hussein, ha entrevistado a los principales jefes de Estado de la región y sobre todo se ha especializado en el mundo islámico. Os vamos a dejar solamente que oigáis un trocito de la entrevista porque vamos un poquito justas de tiempo, como siempre, y además tenemos una sorpresa preparada para el final, un entrevistado que tenemos aquí en directo, así que os dejamos solamente un adelanto y el resto, como siempre, en el Facebook. ¿Y cómo llega esta oportunidad de trasladarte a Dubái?
Eso simplemente yo lo creo de alguna manera, igual que creé la corresponsalía en Teherán. Nosotros no teníamos en el país, no había una corresponsalía en Irán. Yo llevaba muchos años moviéndome por la zona, viviendo con una maleta, viajaba 2-3 meses y descansaba un mes en España, prácticamente desde el 11S. y llevábamos algún tiempo buscando un sitio en el que pudiera tener una base, una pequeña oficina, un sitio desde el que entrar y salir, porque era muy agotador estar siempre con una maleta alrededor de los países. Intentamos que fuera, o en algún momento pensamos, el director del periódico pensó que podía ser Bagdad después de la intervención norteamericana en 2003. Enseguida se vio que no era posible, o sea, que fue una idea que duró 3 días y medio, porque las circunstancias de seguridad no lo permitían, pero no tanto porque hubiera atentados, que yo seguía yendo a Irak y había atentados, sino porque simplemente entrar y salir del país era una locura y uno necesita, cuando cubre una zona, varios países, necesita movilidad. Entonces me instalé en Teherán, una idea que ya había propuesto en el pasado, que no había logrado tener éxito. Era un momento muy interesante, la época de Jatami, cuando empezamos a trabajar en ello, y con tan buena o mala suerte que cuando me dieron el permiso empezó la etapa de Ahmadinejad, lo cual lo hizo todavía más relevante. Bueno, cuando me expulsan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Volver llorando a Madrid diciendo, ay, me han echado? No va con mi carácter. Entonces rápidamente pensé en alternativas. ¿Qué zona estoy trabajando? ¿Qué zona estoy cubriendo? ¿Dónde puedo instalarme? Planteé 3 alternativas a mis jefes. Y consideramos que Dubái era la más práctica en términos de infraestructuras y de movilidad. Yo había sufrido muchísimo en los últimos años en Irán por las malas conexiones de Internet, a partir de 2009, de las protestas de 2009, por las malas conexiones telefónicas, cada poco cortaban el teléfono. Y Dubái ofrecía eso, ofrecía una muy buena infraestructura. Y por otro lado, buenas comunicaciones.
Y aparte de las dificultades que has dicho de Internet y de las conexiones, me gustaría saber si, supongo que te lo habrán preguntado alguna vez, ¿has tenido que enfrentarte a algún tipo de dificultad por ser mujer desempeñando como es el papel de corresponsal?
Esta es una pregunta que me han hecho, iba a decir cientos de veces, decenas de veces desde que estoy corresponsal en Oriente Próximo. Yo empecé inicialmente en Beirut, al final de la guerra civil libanesa, con lo cual estamos hablando de casi 25 años de profesión en la zona entre unos países y otros. Y es una pregunta que al principio tenía ganas de responder con casi un exabrupt. No es una pregunta relevante. Y poco a poco me he dado cuenta que es una pregunta muy importante de contestar, porque tiene 2 aspectos. Es una pregunta que se hace porque uno tiene la idea de que las mujeres en esta parte del mundo no están en igualdad de condiciones con los hombres, o ni siquiera se aproximan, están claramente discriminadas, sociedad patriarcal, donde los islamistas, sobre todo los islamistas radicales, tienen una versión absolutamente retrógrada de las relaciones sociales. Pero la realidad es que nosotras, como mujeres extranjeras, no estamos sometidas a esas limitaciones. Aparte de que varía mucho de un país a otro y que tiene poco que ver la situación personal, social y legal de una libanesa con la de una saudí o una afgana, la realidad es que como extranjera, yo casi algunas veces, exagerando o queriendo hacer un poco una imagen atractiva, he dicho, somos un tercer sexo, somos un hombre honorífico en alguna medida. Yo he estado en el Afganistán de los talibanes, antes de que se pusiera la intervención norteamericana, y he podido entrevistar al ministro de Asuntos Exteriores. Y me dijeron, no, pero no has entrevistado al líder Omar. Bueno, es que al líder Omar no lo entrevistaba nadie que no fuera musulmán, ni hombre ni mujer. He estado en Arabia Saudí y he entrevistado al rey de Arabia Saudí. He entrevistado a 2 presidentes iraníes, que también el régimen iraní es islamista. Creo que cuando los gobernantes de uno de estos países tienen interés en pasar un mensaje, tienen interés en proyectar una imagen, no se fijan en que el interlocutor, el periodista, sea hombre o mujer. Les puede interesar más saber el medio, la proyección que va a tener, el efecto. Y luego está el nivel de la calle. En el nivel de la calle, la mayoría de la gente es acogedora, es curiosa por hablar con un extranjero. Hay gente muy radical, sí, hay una minoría que es muy estricta, que no te da la mano, que no te mira a los ojos. Los hay, es verdad que los hay. no sé si porque yo he venido siempre con una mentalidad abierta, porque ya sabes que eso va a ser así. No puedo decir que he estado en una circunstancia en la que me he perdido de hacer una información o un trabajo por eso.
Además, bueno, supongo que sabrás lo que le ha pasado a los compañeros, a Javier Espinosa y a los otros fotógrafos que han estado secuestrados 6 meses. Me gustaría preguntarte si alguna vez has vivido una situación límite en la que has tenido más miedo por ser mujer, ¿no? Porque cuando hablan los corresponsales dicen, bueno, estamos en las mismas condiciones, pero la mujer a lo mejor tiene más miedo de que sea violada, de que sea ultrajada, de que le hagan cosas que a lo mejor un hombre podría defenderse mejor.
Bueno, ese riesgo siempre existe si uno es víctima de un ataque. Sí, por supuesto, he seguido muy de cerca y con preocupación el secuestro de estos 3 compañeros y de otros compañeros franceses e italianos, algunos de los cuales conozco. Y bueno, una de las situaciones en las que sí que pensé que podía haber sido secuestrada, que fue cuando recorriendo Afganistán en el verano de 2002, poco después de la invasión norteamericana, el coche en el que viajaba también con una fotógrafa y una periodista afgana nos fue interceptado por unos talibanes que huían en la provincia de Helmand. Y sí que es verdad que en ese momento sientes no sé cómo explicarlo, ese miedo. Pero no, los hombres no están exentos de ser víctimas de una violación, aunque normalmente se asocia más el uso de ese arma en las guerras y en los conflictos. Es verdad que en algunos casos ha sido incluso de forma sistemática en varias de las guerras africanas, por ejemplo. Pero recordemos los incidentes de 2009 en Irán. Varios de los chavales detenidos denunciaron haber sido violados en la cárcel. Lo que pasa es que igual los hombres callan más este tipo de agresiones y luego no lo comentan en público, pero ellos también son víctimas. Sí. Quiere decir que en situaciones límite, las atrocidades de las que los seres humanos somos capaces ponen los pelos de punta y nadie está exento. Pero si uno va pensando eso y va teniendo ese temor en la vida, pues no sale de casa, porque eso nos puede pasar a cualquiera.
Bueno, ¿qué les recomiendas a los estudiantes de periodismo que quieran dedicarse a la corresponsalía?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil. Yo soy una persona poco dada a dar consejos porque creo que cada uno se hace su camino. Pero lo más importante que yo he sacado de mi experiencia es que hay que escucharse a uno mismo en respecto a lo que a uno le gusta y las capacidades que uno tiene. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando periodismo oía mucho por parte de las personas que estaban a mi alrededor, tanto profesores como conocidos de la familia, que insistían, es una profesión que no tiene futuro, que no vas a tener trabajo, hay muchos titulados. Era muy desanimante, ¿no?
Sigue siendo hoy, todavía.
Exactamente, hoy incluso creo que es mucho peor porque además las empresas de comunicación están atravesando una crisis de modelo de negocio, porque hay una crisis incluso del propio periodismo, de no saber cómo tenemos que tirar para adelante y cómo hacer frente al reto de las redes sociales o cómo integrarlas para que sean parte de nuestro trabajo. Estamos en un momento de confusión y entonces es verdad que es mucho más difícil, pero yo creo que quien realmente le gusta este trabajo, y este trabajo no es como ir a trabajar a una oficina de 9 a 2 y luego de 4 a 6. No es un trabajo que, aunque no deja de ser un trabajo, pero tiene una parte muy vocacional. Quien realmente le guste, tenga ese interés por hacer información internacional, tiene que escuchar su voz, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que salir, tiene que preocuparse por formarse muy bien, por aprender idiomas. Yo no sé si en el futuro esto va a tener la forma de una corresponsalía como yo la he conocido hasta ahora, enviado por un periódico, va a funcionar más con el sistema que está ahora extendiéndose mucho de freelancer, porque no, los medios no tienen tanto dinero. No sé cuál va a ser la fórmula, pero yo sé que quien le interese, quien haga el esfuerzo, quien vaya a los países y escuche a la gente y se empape de lo que pasa en esos sitios. Va a tener historias que contar.
Seguimos, os hemos adelantado un trocito de la entrevista de Ángeles. Además, os hemos dejado con esa reflexión de que quien realmente le guste este trabajo va a apostar por él y va a hacer lo que sea necesario. Y ahora vamos ya con nuestro último entrevistado, que sí que lo tenemos aquí en el estudio de la radio UMH. Ha cubierto los principales conflictos bélicos de las tres últimas décadas en escenarios como Irak, el Líbano o Angola. Ha vivido en primera línea de fuego los ataques de Saddam Hussein con misiles Scud a Jerusalén y Tel Aviv en la primera guerra del Golfo Pérsico. Les hablo de José Félix Abad, periodista que lleva a sus espaldas más de 18 años trabajando como reportero internacional. Es un verdadero orgullo para la radio UMH y especialmente para el programa Este Fuerte No Se Rinde contar hoy con su presencia en directo. Bienvenido, José.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarme.
Empezamos por lo elemental. ¿Por qué ser periodista? ¿Por qué decidiste esta profesión?
Bueno, pues porque tenía inquietudes de conocer cosas, y qué mejor ser periodista para conocer las cosas. Y después, uno se inspira también un poco en otros periodistas para un poco definirse, para saber lo que quiere hacer dentro de este mundo. Y bueno, a mí me inspiraron algunos periodistas pues para hacer periodismo internacional.
¿Y qué le veías a ese periodismo internacional?
Pues le veía lo que no le, sobre todo que no era monótono. Le veía su punto aventurero y sobre todo el de vivir la historia en primera persona.
Bueno, has llegado a entrevistar en un lugar recóndito de Oriente Medio al personaje más buscado por los servicios secretos de medio mundo, que si no me equivoco es el terrorista palestino Abdel Asir Arrantisi, líder del movimiento de resistencia a Hamas. ¿Cómo surge la oportunidad de entrevistarlo? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
Bueno, la verdad que no fue cosa de un día para otro. Estuve 3 años detrás de él. Y sí que es verdad que yo he estado varias veces en Oriente Medio, en Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza. Y un día, pues bueno, decido irme a uno de los campos de refugiados, que era entonces el feudo de Hamas, y nada, me meto allí y bueno, después de estar andando, dando vueltas, lo digo porque es que esto no sé muy bien por dónde me vino, pero yo creo que venía por ahí, pero bueno. Bueno, encuentro una especie de taberna y nada, decido entrar, y cuando voy a entrar, bueno, lo primero que me encuentro es a un señor de allí que intenta sacar un arma, probablemente para dispararme. Lo que ocurre es que el dueño del local, pues bueno, le paró el brazo y no llegó la cosa más. Entonces le conté al señor que supuestamente me había salvado de que me hiciesen algo, lo que iba buscando, al señor este, que por cierto era médico, y él me dice que era imposible, que lo iban buscando mucha gente de los servicios secretos, como has comentado, el ejército israelí, y que era imposible llegar hasta él. Bueno, la buena cuestión es que le caí bien al señor este. Y bueno, sí, eso sí, me indicó que me marchara de allí porque corría un serio peligro. Entonces me fui al hotel y bueno, en el hotel se lo conté a un compañero, se empezó a reír de mí. Bueno, yo lo mandé a hacer puñetas y nada, me acosté. Y a la mañana siguiente me habían enviado una nota por debajo de la puerta, estaba escrita en árabe, me la pudo traducir alguien de allí, con una serie de instrucciones, y era meterme en un coche, ponerme una capucha sin agujeros y esperar. Entonces pues hice lo que me pedía la nota, me metí en el coche, me puse la capucha, y cuando llevaba un ratito, un rato, media hora, pues empezaron a entrar gente en el coche y nada, me llevaron, me estuvieron, yo creo que me estuvieron dando vueltas por más o menos por el mismo sitio, hasta que me llevaron a un sitio, me quitaron la capucha y ahí estaba el señor este.
¿Y qué sentiste durante esa media hora en el coche?
Pues sentí de todo, emoción, miedo y ganas de llegar.
¿Tú sabías que era para entrevistar a este hombre, no?
Sí, ya lo sabía, sí, ya me lo veía en la nota, también me lo ponían, que iba a llegar alguien. No me ponían el nombre, pero que sí que me iba a encontrar con alguien que yo llevaba buscando desde hace mucho tiempo.
¿Y cómo se produce ese encuentro?
Bueno, pues el encuentro, nervioso de ver, pues en primer lugar, pues de ver con quién estaba delante, ¿no? Que era una persona, pues eso, como hemos comentado, muy buscada. Y después, nervioso también porque tenía una serie de guardaespaldas que en todo momento me estaban apuntando con el Kalashnikov por si yo intentaba algo contra su líder, ¿no? Entonces, claro, hacer una entrevista a punta de fusil, pues la verdad que sí, que te pone un poco nervioso. Pero fue muy interesante, muy, muy, muy interesante el encuentro.
Cuéntanos algún detalle de este líder, que era uno de los más buscados. Bueno, ¿qué te pareció?
Él era uno de los fundadores de Hamas. Bueno, me pareció, pues lógicamente, muy radical por sus palabras. Sus palabras fueron tremendas, de que, bueno, que tenían preparados más de 250 kamikazes, se llama hombres bomba, y que iban a explotarse en discotecas, en autobuses y en sitios públicos de Israel. Entonces yo le pregunté cómo se podía matar niños y matar así, de esa forma tan discriminada. Y él me contestó que lo mismo hacían los sionistas. Cuando decía los sionistas se refería al ejército israelita, que también hacían lo mismo, que era un poco lo que estábamos hablando antes fuera del micrófono, ¿no? Y que los israelitas llegaban y, bueno, tiraban un misil en una casa para acabar con uno de ellos, pero a su vez mataban a dos o tres familias y mataban a gente inocente que no tenía que ver nada incluso con Hamas ni con la resistencia palestina. Entonces decían eso, que él lo que decía era eso, que devolvían el golpe.
Además, también lograste entrevistar en exclusiva en la prisión federal del estado de Virginia, en Estados Unidos, al lugarteniente de Gaetano Badalamenti, el principal jefe de la mafia italiana.
Sí, y curiosamente era de Elche, es de Elche, vive en Elche ahora, ya estuvo veintitantos años en la cárcel. Igual por insistencia también, mucha insistencia, porque no quería hablar con nadie. Era una persona que estaba muy comprometida con la Cosa Nostra, la honorable familia, como ellos llaman. Y de hecho estaba allí por traficar con heroína. La heroína partía de Elche y llegaba a Estados Unidos metida entre cajas de zapatos. Él se utilizaba el zapato para el tráfico de heroína. A su vez, con él, en Elche, lo digo porque estamos aquí, había otros mafiosos, como Antonio Turano, también viviendo muy cerquita de nosotros. Este lo mató la mafia, lo mató por perder precisamente uno de esos cargamentos. Pero bueno, hablar con esta persona, pues empiezas un poco a entender todo el entramado este que hay dentro de los grupos criminales, ¿no? Y fue muy interesante, y sobre todo de pensar que de aquí, de nuestra ciudad, había una estructura tan importante relacionada con la Cosa Nostra, que es una de los principales grupos criminales que operan hoy en día.
Las revoluciones, guerras e injusticias que has cubierto alrededor del mundo habrán supuesto un cambio en tu vida y supuestamente también seguramente en la forma de pensar. Tu profesión, como nos comentaba antes David Jiménez, ¿te ha arrebatado en algún momento este sentimiento de esperanza, de fe en la humanidad, todo lo que has visto? Lo que nos comentabas antes, también fuera de micrófonos, la cantidad de niños que has visto con fusiles.
Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, uno siempre tiene esperanza de que estas cosas no ocurran y de que todo cambie. Pero sí que es verdad que hay momentos que dejas de creer en todo. Un poco por lo que estás viendo, por lo que estás viviendo, ¿no? Y hablando de niños, por esto que hablaba él también un poco de implicarse o no implicarse, yo ahí discrepo un poco en algunas cosas, porque creo que no hay que implicarse. Es verdad que tienes que saber y tienes que comprender a las personas por qué actúan de tal forma, o por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, pero el implicarte tiene unos riesgos, sobre todo unos riesgos para tu salud mental. Y es, nosotros en Mostar, una ciudad bosnia que sufrió la guerra tanto como Sarajevo, fue una de las más asediadas, entre otras cosas porque estaban los tres serbios, bosnios y croatas luchando entre sí, conocimos a un niño que quería ser como nuestro guía, y nosotros no queríamos implicarnos con el niño. Pero él se empeñaba de ir todos los días a buscarnos a Miguel Gil, al compañero este que murió en Sierra Leona, pues lo mataron, y conmigo se empeñaba todos los días en ir, ¿no? Y bueno, y al final, pues como se hizo una cosa ya habitual, ¿no? Entonces, un día cruzando una línea de francotiradores, mataron al niño. Lo tuvimos 3 días en una habitación y nadie vino a recogerlo. Nadie vino a recogerlo. Al final lo tuvimos que enterrar con la única manta que teníamos, porque no teníamos ni siquiera un féretro para poder meterlo, un ataúd para meterlo. Con esto quiero decir que para nosotros fue un dolor muy grande, porque empiezas a implicarte con las personas, empiezas a implicarte ya de una forma distinta, que no es la propia profesional, sino ya un poco más afectiva, ¿no? Y creo que es complicado. Pero bueno, esperanzas de que la... Claro, siempre tienes esperanzas, si no, bueno, ¿qué sería?
Además, creo que también hay lugar para el amor, ¿no? En las corresponsalías de guerra.
Hombre, somos personas igual que todo el mundo, aunque no lo parezcamos. Claro, y nos enamoramos, y queremos, y sentimos, y lloramos, y reímos como cualquiera. Sí, yo, bueno, sí, me pasó, ya sé por dónde lo que quieres que te cuente, pero bueno.
Quiero que nos cuentes esa famosa historia con los cascos azules.
Sí, sí, me odian desde entonces, pero bueno, sí, bueno, yo estaba enamorado de una chica de aquí de Elche. Me fui a Mostar, a esta misma ciudad de la que hablaba antes, con Yedin, que era el niño que mataron, y con Miguel Gil. Y bueno, pues yo quise enviarle un ramo de flores a través de Interflora, y tenía que ir desde Mostar hasta una ciudad croata, que es Split, que, bueno, aunque en Croacia había guerra, pero siempre intentan mantener una cierta normalidad o dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces yo sabía que desde ahí podía enviar ese ramo de flores. Yo tenía un guía por entonces allí en Mostar, que era el que me llevaba con el coche para allá y para acá. Bueno, entonces le pedí que, por favor, que si podíamos ir a Split. Entonces me dijo que no, porque entre otras cosas teníamos que cruzar por una zona que se llama el Boulevard. El Boulevard es una avenida de Mostar, que era lo que delimitaba el frente de guerra entre croatas y musulmanes. Es decir, era una calle que en una acera estaban unos disparando y en la acera de enfrente estaban otros disparándose entre sí. Y después los serbios estaban en las montañas que disparaban a todo Dios. Y bueno, entonces yo le dije a mi compañero este, al guía, que sí, y él me dijo que no, que él por un ramo de flores que no se jugaba la vida ni de coña, vamos. Y nada, pues bueno, pues un día estaba haciendo lo que fuese y le cogí el coche e intenté cruzar. Bueno, cuando empecé a cruzar me empezaron a dispararme y me estrellé con el coche. Entonces pude sacar un letrerito que llevábamos, que bueno, que decía prensa española. Y alguien, no sé si fueron los croatas o los musulmanes, llamaron a los cascos azules para que nos sacaran. Fueron los cascos azules con los blindados y me sacaron de allí. Y bien, nada, me sacaron, me dieron un broncazo de miedo cuando les dije que era para enviar un ramo de flores, que se habían jugado la vida, que si no sé qué, que bueno, en fin. Bueno, la buena cuestión es que yo seguía con la idea y a los pocos días, estando allí en Mostar, en una avenida que se llama del Mariscal Tito, pues un francotirador le da a un conductor y deja el coche. Entonces, y que iba conduciendo, entonces pues saco al señor que lo habían disparado, que estaba muerto, y me llevo el coche. E intento pasar otra vez. Y entonces cuando estoy pasando, no sé quién vio, que dijo, coño, el de las flores, y pararon de disparar y me dejaron pasar. Y entonces pues pude llegar y enviar el ramo de flores.
Como final feliz, ¿no?
Como final feliz, sí.
Bueno, me gustaría también que nos dices algún truco que se aprende en la guerra, ¿no? ¿Algún consejo para futuros corresponsales de guerra? ¿Algo que tienen que saber de forma imprescindible?
Bueno, lo primero que tienes que saber a la hora de realizar un viaje a un sitio de estos, a un sitio en conflicto, a un país en conflicto, lo primero que tienes que saber es conocer tus posibilidades físicas. Eso es lo primero. Después, mucha información sobre el país que vas a visitar y sobre el conflicto en sí, sobre los bandos que están en conflicto. Tienes que tener muchísima información. Porque un error te puede costar la vida. Y entonces, pero una vez que has llegado allí, pues hay una serie de técnicas y de tácticas que bueno, pues por ejemplo, si vas a cruzar una línea de francotiradores, tienes que marcarte un rumbo, es decir, si es una calle, pues me voy de este portal a ese banco, de ese banco a ese árbol, porque en el momento que entras y te empiezan a disparar, pierdes el control. Y si tú no te has marcado un rumbo, empiezas a dar vueltas sobre ti mismo y te disparan, ¿no? Después saber, por ejemplo, que si un francotirador dispara a alguien, si vas a ayudarlo, lo que es un cebo, para que vaya otro y después te mata a ti y remata al otro. Aunque en las guerras últimamente conviene más dejar heridos que matar a la gente, por todo lo que implica un herido, ¿no? De un hospital, dos camilleros, medicinas, o sea, en fin, cosas así, son cosas muy esenciales. O esto que comentábamos en otras ocasiones, lo de un hotel, que la parte más segura en un hotel, si están bombardeando con artillería, ¿no? Aviación es distinto. Con artillería, pues la parte más segura es el lavabo, el baño, porque es la parte interior del hotel. O poner precinto en los cristales, porque si hay una explosión cerca, los cristales se convierten en metralla. Si tú los pones precinto en todo el cristal, lo que hace es caer todo el cristal de golpe. Así, o entrar en una zona, si entras en una zona minada, por ejemplo, pues saber si no está señalada, porque antes el ejército o cualquier otro compañero no la ha señalado, pues si el coche pisa una mina, lógicamente es una mina antipersonal, pues una mina anticarro no lo cuentas. Saber que tienes que salir por la parte trasera del coche y siempre andar por la huella de una rueda, por ejemplo. O si estás, si hay artillería y la gente, si está disparando artillería y te coge en la calle, es mejor no moverte del sitio. Porque la artillería lo que hacen primero es tirar, lanzan unos disparos, bien artillería o buses, lanzan unos disparos que son como para buscar el objetivo y después te vienen los otros. Es mejor no moverte del sitio. O no ponerte en una puerta o en una ventana porque son muy peligrosos. Después también, si en algún sitio hay una carencia de algo, de agua, de comida, y tú encuentras, pues lógicamente no la puedes coger porque si alguien ya no la ha cogido es porque puede ser una trampa. A lo mejor hay una fiambrera con, no sé, con lo que sea, con pollo, y vas a cogerla, probablemente esté unida a una trampa, a un explosivo.
Bueno, tenemos tiempo. Chicas, si queréis hacer alguna pregunta, Lucía o Teresa, rápida.
Sí, una pregunta rápida. Acabas de explicar pues cómo te preparas pues cuando estás en una zona de conflicto, pero psicológicamente, antes de ir a una zona de que está en conflicto, ¿cómo te preparas? ¿Te preparas de alguna forma o te lanzas a la piscina?
Bueno, por lo general te lanzas. Quizás es cuando necesitas ayuda, cuando vuelves, pero sí, te lanzas. Lo que siempre tienes que tener claro... es que ese conflicto no es tuyo. Es decir, tú estás ahí trabajando y el problema no es tuyo, el problema es de los que están allí luchando entre sí, de los que se están matando entre sí. Partiendo de esa base, bueno, pues te curas mucho en salud, pero es verdad, porque a veces el ver a una persona morir no es lo más duro de una guerra, ¿eh? Para mí era más duro ver en un autobús subir y cargarlos de niños y ver a los padres debajo... cómo se despedían de esos niños porque se los iban a llevar a otro país para sacarlos de la guerra y ya no sabían si lo iban a volver a ver más. Entonces, pues imagínate el drama, ¿no? Los dos pegados al cristal, unos en el autobús y otros desde fuera llorando, ¿no? Que a veces la propia muerte no es lo más duro que ves, son las circunstancias las que se dan entre las personas.
Bueno, nos quedan 3 minutitos ya. Ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que podríamos estar hablando horas y horas porque es un tema, como comentábamos antes, muy interesante y sobre todo los corresponsales de guerra, y ya es una opinión personal, para mí son un poco como héroes, ¿no? Porque te juegas tu vida por dar vida a la gente que está allí y por contar sus historias. Me gustaría que para terminar el programa, Lucía en este caso, o entre Lucía y Teresa, comentaseis a los oyentes alguna película rápida y algún libro.
Bueno, antes de que Teresa lo diga, agradecer a Andrés Maestre, a José Corrales y a Andrea Miralles porque dieron su opinión sobre este tema de los corresponsales de guerra, pero no hemos tenido tiempo de poner sus audios, pero está claro que los subiremos a Facebook. Y Teresa, comenta
sí,
tú.
Sí, como película pues traigo la de Bajo el Fuego, pero bueno, que mejor que la vean los oyentes. Y el libro es una novela muy conocida de Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche, que también es muy interesante y espero que los oyentes pues lean la novela.
Bueno, José Félix, muchas gracias.
A vosotras.
Ha sido, como te hemos dicho, un placer. Y bueno, hoy es el último programa de Este Fuerte No Se Rinde de la temporada y bueno, el año que viene pues no seguiremos en las ondas, cada una tomará un camino distinto. Yo, por mi parte, solo puedo decir que ha sido un placer estar aquí siempre, que para mí esto significa mucho más que cualquier asignatura, que cualquier trabajo. Y gracias, tengo que agradecer a la radio UMH por darnos la oportunidad de estar aquí, por estar al pie del cañón, a Borja, nuestro técnico, a Aitana, a Patri, a Espe, a Lara, sobre todo a Carmen y a Sonia por dejarnos compartir aquí un poco nuestras experiencias y por dejarnos lo que quería hacer Este Fuerte No Se Rinde, dar voz a esas historias que cuesta tanto conseguir. No sé si vosotras queréis decir algo.
No, unirme a tu agradecimiento y que seguro que nos escucharemos en el futuro.
Sí, para mí ha sido también un placer estar aquí y bueno, vamos justos de tiempo, así que nada, que es algo, para mí también es una experiencia muy, muy importante y muy válida, y también unirme al agradecimiento de todas esas personas que han nombrado.
Gracias a toda la gente que nos ha ayudado, gracias José Félix.
Gracias.
Y bueno, que Este Fuerte No Se Rinde y que no se rinda nunca, un placer, hasta siempre.